oyentes, pues otro día más, ya jueves 11 de junio con N. Todavía no hemos llegado a la mitad del año y todavía no hemos llegado al verano, que nos falta ya poquito, ¿eh? En 10 días tenemos el solsticio. Bueno, pues señores, tenemos otro día más, barandilla de la dependencia, escalera de la dependencia, perdón, aquí en nuestro radio magazine, lhmagazine.com, si nos quieren escuchar en directo y a través de la internet, o a través del enlace que a todos ustedes les voy mandando según conozco sus enlaces. Y como siempre, todos los jueves, otro día más, pues vamos a hablar de cosas variadas, pero de cosas que tienen mucho que ver con el día a día de las personas, con la lucha que las personas tenemos para poder seguir viviendo, lucha en el sentido figurado, lucha contra nosotros mismos, lucha por nuestra salud, lucha por la salud de nuestro barrio, por la convivencia, etcétera, etcétera. Como siempre, nuestro lema, informar para formar y concienciar, hoy tiene un componente especial. Vamos a empezar la primera parte de nuestro programa haciendo alusión a algo que en nuestro organismo, en el de todos y cada uno de nosotros, tiene tanta importancia como que ocupando solo o siendo solo el 2% de nuestro peso, consume el 20% de la energía que al cabo del día utilizamos, gastamos, consumimos. 2% frente a 20%. ¿De qué órgano estaremos hablando? Pues eso nos lo va a decir don Víctor, que está al otro lado del teléfono y del micrófono y que es neurólogo en el Gómez Ulla, y de esto que tenemos dentro, de debajo de lo que nos peinamos, que llamamos pelo, y lo que está debajo es la caja cerebral, pues está ocupado por lo que llamamos cerebro. Don Víctor, ¿está usted por ahí?
Sí, aquí estoy. Buenos días.
Buenas tardes. Para quienes oigan por la tarde, buenas tardes. Para quienes oigan en el podcast por la mañana, también buenos días. En principio, don Víctor, vamos a tener que celebrar o que tener un par de entrevistas más de aquí hasta el 22 de julio, que la Organización Mundial de la Salud, y gracias a una petición que hizo la Organización Mundial de Neurología, hiciera ya tiempo atrás, y desde 2014 decidieron que ese día 22 de julio se conmemore el Día Internacional o el Día Mundial del Cerebro. Y el cerebro, como yo decía, es un órgano, el órgano posiblemente más importante del cuerpo, el que más energía consume en proporción a su peso, por ejemplo, y posiblemente en proporción a todos los demás. 2% de peso, 20% de consumo de energía. Pero es que no es ese eso la única importancia. Es que en el cerebro reside el control de todo nuestro sistema nervioso, de todas las funciones orgánicas que nuestro cuerpo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el bueno del cerebro, pues a veces, sea porque no lo tratamos bien, sea porque él se enfada un poquito con nosotros, a veces pues también tiene derecho a ponerse malito, que decir, que podríamos decir o dirían nuestras mamás cuando éramos niños, es que hoy estás malito porque anoche no cenaste bien. Bueno, pues ya veremos después cuáles son las causas, pero vamos a empezar por decir cuáles son esos estados en los que el cerebro no cumple bien sus funciones. Son muchas y puedes enumerarlas hoy y luego las en otras sesiones las digamos las explicamos más detenidamente. ¿Por dónde empezamos, Víctor? Por enumerar las enfermedades, por clasificarlas, por ir diciendo cada enfermedad lo que es y las consecuencias que tiene. ¿Cómo prefieres hacerlo?
Bueno, daría para muchas presentaciones, ¿no? Pero bueno, por resumirlo, bueno, lo primero es hablar un poco del cerebro como órgano, ¿no? Y luego ya de las enfermedades. El cerebro, digamos, es el centro de mando de nuestro cuerpo. Es como el que, y sin el cómo, rige y controla todos los demás órganos y todo el conjunto, todo el organismo. Es un órgano, pues como has dicho, pequeñito. Pesa como aproximadamente 1,3 kilos, 1,5 kilos, y sin embargo, suponiendo eso, pues en proporción del peso corporal total, una cantidad muy pequeña, 1,5 kilos, frente a los 70 kilos de promedio que puede pesar una persona, sin embargo, pues como bien has dicho, consume el 20% de la energía del cuerpo, es decir, que hay una desproporción muy grande entre el consumo o requerimiento de energía y el peso con respecto al cuerpo en su totalidad. Y esto es así porque es un órgano, o el órgano, por decirlo, metabólicamente más activo. Y es un órgano que tiene este metabolismo activo o muy activo por todas las funciones que tiene. El cerebro, pues, es un órgano que alberga unas 80 o 100 mil millones de neuronas que están comunicadas a través de impulsos eléctricos, que están conectadas y en las que, pues, se controla, o desde las que se controla a través de esos impulsos eléctricos y químicos, pues, el movimiento, los sentidos y funciones superiores como es la memoria, el pensamiento o funciones afectivas, las emociones, con lo cual pues no es de extrañar que esa cantidad de, y a su vez es el órgano que regula todas las funciones más primitivas e incluso automáticas, la respiración, el sistema hormonal, el sueño, la sudoración, etcétera. Entonces, claro, si tenemos en cuenta toda esa cantidad ingente de funciones que tiene que dirigir, organizar, ordenar y coordinar, pues nos explicamos perfectamente cómo puede ser que pesando solamente 1,3 kilos o 1,5 kilos consuma la quinta parte de la totalidad de la energía que necesita ese cuerpo. Y básicamente, pues esa energía la obtiene el cerebro a partir de dos moléculas, que son la glucosa y el oxígeno. Porque el cerebro, claro, hay muchas más moléculas y sustancias circulando por el cuerpo y por el cerebro también, pero esas dos, la energía, la glucosa y el oxígeno, son las que le hacen básicamente funcionar, son sus dos motores. Y ya, pues, yo creo recordar que me dijiste hablar un poco de las enfermedades neurológicas. Si quieres orientármelo, yo...
Sí, no, tú te orientas solo, don Víctor.
Vale, no, yo lo digo por el tiempo del que disponemos.
Bueno, dijimos que íbamos a dedicar media hora, porque
sí, media
luego
hora,
de tal... Pero pensando en que luego haremos un segundo programa y un tercer programa, porque esto da para muchos, para muchas medias horas. Entonces,
claro,
clasificamos y cortamos por donde, si quieres, hablamos hoy de las funciones, ya prácticamente las has dicho, hablamos de las de la estructura del cerebro, y a partir de aquí decimos, bueno, pues existen problemas por, pues si esto no funciona bien, si aquello no funciona bien, y luego podemos en otro día decir, pues recordar que dijimos que había... este problema, pues esto es una enfermedad que se llama tal y tiene tales soluciones o no tiene soluciones, o para prevenirlas hay que... que de las tres cosas es importante hablar. El cerebro, por de pronto, está dividido en dos mitades, que eso creo que supongo que todo el mundo lo sabe, ¿no?
Sí, vamos a ver, sí, por eso lo que quería decir... Ahora es que, aunque me has empezado por preguntar las enfermedades o las más comunes, yo he creído importante pues hacer esta introducción, porque puesto que van a ser varias presentaciones, pues hoy quizá era interesante hablar de esto y luego ya otro día o hoy se puede dejar enfocado hablar un poquito de las enfermedades. Pero bueno, por seguir con la organización, pues dicho esto del cerebro, pues sí, en efecto, la estructura del cerebro básicamente es lo que llamamos hemisferios, que son dos hemisferios, uno a izquierda y otro a derecha, es decir, que está dividido longitudinalmente, que están conectados a través de una estructura, valga la redundancia, que los conecta, que se llama cuerpo calloso, y son dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que a su vez tienen cuatro lóbulos o cuatro secciones: la parte anterior, que llamamos lóbulo frontal, luego en la parte del centro, por decirlo, por la parte de arriba estaría el lóbulo parietal, y por debajo el lóbulo temporal, y la parte posterior es lo que se llama el lóbulo occipital. Eso para cada hemisferio, ¿vale? Y en cada hemisferio, pues digamos que hay una serie de funciones dominantes. Así, el hemisferio izquierdo domina lo que es el pensamiento analítico, la lógica, el lenguaje, el razonamiento matemático y la escritura. Y el hemisferio derecho, por contra, domina, lo otro era lo lógico, lo analítico, pues en el derecho, pues todo lo que es más artístico, la creatividad, la intuición, la capacidad de percibir tridimensionalmente, el reconocimiento facial y la comunicación no verbal.
Esto, las emociones también están ahí, ¿no? En el derecho. Las emociones, digo, que están en el derecho también.
Sí, lo acabo de decir. Sí, las emociones están ahí, pero también, no, es más un cerebro artístico, la corteza. Están en una parte central que está en los dos hemisferios, que se llama el sistema límbico, la corteza límbica, las emociones. Pero bueno, lo que decíamos al principio, en un hemisferio es analítico, el otro es más creativo, y las emociones, digamos, que están conectadas en los dos hemisferios, y luego conectan a su vez con otras estructuras que hay a nivel más profundo, que también tienen, digamos, áreas especializadas. Y por seguir lo que comentábamos de los lóbulos, pues en cada hemisferio, que está dividido en lóbulos, el frontal, que es el anterior, pues controla lo que llamamos funciones ejecutivas, como planificar, por ejemplo, también el autocontrol, las conductas, en la parte, digamos, esa emocional a la que te referías, y también en parte el movimiento. El lóbulo parietal, que es de los que está en el centro, digamos, de lo que sería la bóveda craneal, por la parte de arriba, se integra la información sensorial, tacto, temperatura, dolor, y participa también en la orientación espacial. El lóbulo temporal, que es el que está por debajo del parietal, es el que gestiona la memoria, la audición, el lenguaje. Y luego el lóbulo occipital, que es el más pequeño, porque el más grande es el frontal, que ocupa casi la mitad del cerebro, de delante a atrás. El occipital, por contra, es el más pequeñito. Ese es el que procesa básicamente la información visual, ¿vale? Luego, el cerebro tiene otras dos partes importantes, que son un tallo o tronco del cerebro que une los dos hemisferios, que es el que conecta el cerebro con la médula espinal, y donde también se regulan ciertas funciones vitales, como el ritmo cardíaco y la respiración, y una parte que hay detrás, por debajo del cerebro, que se llama cerebelo, que es una parte muy importante del cerebro también, que se encarga de coordinar el equilibrio, la postura, y también dota los movimientos de precisión. Y con esto más o menos pues está un poquito resumido todo lo que es la estructura y la forma. Y
ya sabemos lo que es. Ahora vamos adelante con él. Te digo, Víctor, que ya lo hemos presentado. Ahora seguimos diciendo qué es lo que hace. Bueno, lo que hace ya lo has dicho. Ya, ahora no. Seguimos diciendo, o vamos dejando para otros días, diciendo qué es lo que vamos a hacer en otros días, para que los oyentes sepan que hoy no vamos a hablar de, no vamos a hablar de, no vamos a hablar de, pero otros días sí. Pues sigue adelante.
Bueno, empezamos la entrevista con una pregunta tuya: ¿cuáles son las enfermedades neurológicas o cuáles son las enfermedades neurológicas más comunes, ¿no? Una vez hecha la presentación del órgano, pues evidentemente, como cualquier otro órgano, pues está expuesto bien a enfermedades genéticas o bien a enfermedades adquiridas, y las enfermedades que pueden afectar el cerebro pues tienen una variedad significativa de causas o de orígenes, y en cualquier caso estas enfermedades, lógicamente, al afectar al cerebro, pues afectan a cualquiera de las funciones o a varias de estas de las que se encarga el cerebro, que hemos visto antes, ¿no? Puede afectar a funciones de la memoria o del lenguaje, o a funciones sensoriales, la vista, el oído, o a funciones motoras, el movimiento, o puede producir otro tipo de alteraciones complejas que aunen todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos más comunes? Por dejártelo un poquito enfocado para el próximo día, pues está el grupo de las enfermedades degenerativas. Como ahora vivimos más, pues lógicamente tenemos más riesgo, más exposición a que el cerebro envejezca, y puede ser un envejecimiento que, aun siendo algo normal, si se acelera más de lo normal, puede producir pues este tipo de enfermedades que todos conocemos, degenerativas, que son las demencias, cuyo paradigma es el Alzheimer, que no es la única, hay muchas. Esta es la más común, que se caracterizan por esa afectación de las capacidades mentales y superiores. Puede haber también enfermedades que puedan, igual que en cualquier otro órgano, obstruir una arteria o producir una rotura de la misma y producir en consecuencia o bien una falta de riego, lo que es un infarto, o un derrame. Y digo esto como en cualquier otro órgano, porque el cerebro se infarta, pero también se infarta el corazón, también se infarta un riñón, también se puede infartar el tubo digestivo. Estas son las enfermedades que conocemos en el cerebro como ictus, ¿vale? Luego, siguiendo por enfermedades que también degenerativas pueden afectar al movimiento, pues la más conocida, que no la única, es la enfermedad de Parkinson. Estoy hablando de lo más común,
Lo ¿vale? Claro, claro.
Y hay otros trastornos bastante frecuentes que se ven a diario en la consulta de los neurólogos, que son los dolores de cabeza, que hay muchos tipos, pero que el más común es la migraña. Luego hay otra alteración que también se suele ver, o trastorno común en las consultas del neurólogo, que es la epilepsia. Y bueno, pues más o menos este resumen es o sería el que podríamos decir que es más frecuente de ver en consultas generales de neurología.
Porque son las más comunes.
Sí.
Pues, Víctor, si quieres lo dejamos aquí y para el próximo día que nos volvamos a ver, a encontrar, a hablar, seguimos pues por la que tú se te ocurra mejor, si por el Alzheimer y Parkinson o por las migrañas, que dice la OMS, que es la que una de las que más bajas laborales provoca, que no sé sí. yo si la estadística será muy correcta, pero es lo que la OMS dice, ¿no? Por donde tú quieras. El próximo día seguimos, salvo que quieras decirnos alguna cosa más. Lo que habría que decir, sobre todo, siempre es qué debemos de no hacer o qué no debemos hacer para fastidiarlo, ¿no? Ya que es un órgano que nos hace tanto bien, por lo menos cuidémoslo.
Bueno, vamos a ver, sí, lo que quería decir es que, exacto, como has bien dicho tú, lo que podemos hacer en las dos próximas, pues ir desplegando y desarrollando pues cada una de estas enfermedades o trastornos más frecuentes. Se puede hablar uno de esos dos días, por ejemplo, de las enfermedades degenerativas, sobre todo centrarnos en el Alzheimer y en el Parkinson. Otro día podemos hablar pues de las enfermedades cerebrovasculares o ictus y de la migraña y la epilepsia. O sea que perfecto, me parece a mí también.
Pues, don Víctor, jueves, ya 11 de junio, a finales de este mes o principios del que viene, como muy tarde, nos volvemos a ver. Y para el día 22 de julio, que es el Día Mundial del Cerebro, pues en vísperas del día 22 tendremos otra tercera charla, sin perjuicio de otras muchas que seguiremos teniendo, porque si es un órgano tan importante, debemos de darle toda la importancia que se merece. Muchísimas gracias. Gracias por tu colaboración y por tu atención. Y seguimos hablando y sobre la marcha podemos ir modificando, si te parece correcto, el plan de entrevista que tenemos, o si lo corregimos o lo dejamos así. Muchísimas gracias, gracias a nuestros oyentes y gracias a ti, y seguimos en contacto.
Muy bien, una vez más, muchas gracias por invitarme. Un saludo.
Arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Thank you. sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Bueno, señores, pues seguimos. Bueno, vamos a regalarles a Alfonsina unos ramos de flores, si a ustedes les parece bien. Y ya sabe dónde los tenemos que comprar. Flair Flair, la floristería del barrio, de aquí y de allí, de la calle Narváez 76, junto a la esquina con 6 de baranda, a 150-200 metros del Retiro, donde todavía estamos en tiempos de ir a comprar un buen libro, que no para tenerlo en el armario, ni en la estantería, ni en la mesita de noche, sino para leerlo. Que leer, como ya dijimos el martes pasado en la entrevista que tuvimos con don Manuel, leer, aunque sea un tebeo, siempre, siempre es bueno. Pues a 200 metros de la Feria del Libro, de la calle Avenida Menéndez Pelayo, tenemos la esquina de Narváez, número 76, con 12 de octubre, perdón, con Fernando, a ver si lo digo, con alcalde Saiz de Baranda, y ahí le podemos comprar o el ramo de flores, o un centro de flores, o una planta para casa, para que Alfonsina la disfrute, ya que estábamos escuchando esa canción. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema, porque tenemos con nosotros a doña Lorena Morales, que está al otro lado del micrófono. Doña Lorena.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Lorena, Lorena Morales es abogada, licenciada en Derecho, que se dice, o se ha dicho siempre. Y además es diputada en la Asamblea de Madrid. Además ejerce como madre de familia y tiene dos hijos, creo recordar. No sé si habrá tenido alguno más y yo no me haya enterado.
No, dos.
Dos nada más, vale. Pero eso le hace estar muy cerca, y por eso la hemos llamado, muy cerca de lo que es la vida familiar, de la infancia. Y estar cerca de la infancia es estar cerca de la discriminación infantil, desgraciadamente, a veces ocurre, es estar cerca del maltrato infantil, es estar cerca de la integración también, que eso sí que es bueno, de la integración escolar, de personas que con discapacidad, como ya saben, en nuestra emisora siempre hablamos, y entonces, pues por eso está con nosotros. Pero ella además sabe de otras muchas cosas, de las que también hablamos aquí, y hoy, pues a lo mejor hay que hablar también de esas otras cosas, porque, por desgracia, todavía no hemos pasado las primeras 25 semanas del año y me parece que ya llevamos 25 mujeres asesinadas, o a lo mejor es alguna más y yo no me enteré, pero Lorena seguro que sí lo sabe. Y eso se llama, con perdón, violencia de género. Y si alguien no le quiere llamar así, pues que le llame misa, pero eso se llama violencia de género. Pero esa violencia, por desgracia, no se queda solo en la casa o no se queda solo contra una mujer a la que se asesina. Antes de llegar a ese asesinato, ocurren otras muchas cosas. La violencia psicológica y otras veces la violencia vicaria, que digo yo, que qué culpa tendrán los hijos de una mujer para que su propio padre los maltrate con tal de hacerle daño a su madre. Ya hay que ser un poquito bruto, voy a decir una palabra que no insulte mucho. Seguramente Lorena igual no me perdona que no utilice una palabra más fuerte. Pero eso ocurre, y como ocurre hay que contarlo. Y hay que contarlo porque, como digo siempre, aquí estamos para informar, formar y, si es posible, concienciar. Tenemos un 016 al que debemos de llamar si ocurre en la puerta de nuestra vecina, en el piso de arriba o en el de abajo. Y, hombre, si ocurre en el nuestro, entonces lo que tenemos que hacer es, si somos hombres, atarnos las manos, ¿no? Y si es la mujer, pues oye, que llame ella. Lorena, ¿cómo Hola. Estamos? ¿Empezamos por este tema o nos vamos con los niños, que parece más fácil?
Por el que quieras.
Pues vamos a empezar con este tema y si nos da para luego hablar del otro, hablamos del otro también. ¿Cómo estamos en violencia de género? ¿De verdad avanzamos o parece que vamos hacia atrás? Porque yo, sinceramente, estoy bastante preocupado. Por supuesto, ¿cuántos son las víctimas que ya van?
Hoy 24. 24. Pero hay algunos casos investigándose.
Sí, pero hay investigándose que seguramente serán algunos más.
Probablemente.
Pero, eso. Pero 24 asesinatos ya son muchos.
Muchos, pero, y mucho más que en años anteriores.
Pero mucho más que en años anteriores, tú lo has dicho. Pero es que más que el hecho en sí, el asesinato en sí, es todo lo que hay debajo, todo lo que eso tapa, eso es la punta del iceberg, todo lo que hay debajo y no sabemos o no estamos sabiendo resolver. ¿Por qué? Respóndeme primero lo primero y luego lo segundo. O sea, ¿qué más hay debajo y por qué no lo sabemos resolver?
Bueno, en el caso de la Comunidad de Madrid estamos a la cola de España. Tenemos una presidenta negacionista, es la única presidenta regional que cuando hay un asesinato en su región no condena, y además ella lo dijo, que la violencia de género era una violencia más, que estaba ahí, pero que el hombre sufría más violencia, algo que es completamente falso. Y entonces lo que nos encontramos es una ley de hace 20 años que no se actualiza desde hace 20 años y las estrategias que tenían que ver con la violencia de género, la estrategia contra la propia violencia de género, la estrategia contra la trata, la estrategia por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que si no garantizamos la igualdad seguirá habiendo violencia de género, si hubiera igualdad no habría violencia de género, pues llevan caducadas desde el año 2021. El presupuesto se ha reducido a la mínima expresión y ahora mismo quien está sosteniendo todo el sistema de centros y de recursos para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus criaturas es el Gobierno de España. La Comunidad de Madrid ha llegado al punto de votar en contra de la aplicación de la renovación del Pacto de Estado que salió adelante con el propio Partido Popular de Feijóo, y sin embargo aquí en Madrid nos han votado en contra de la aplicación, pero sin embargo ponen la mano para recibir los fondos vinculados a esa renovación del pacto, que cada vez son más, y los destinan a políticas que nada tiene que ver con la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, como son los centros de apoyo a la familia, que son todo lo contrario, de hecho van en detrimento de las mujeres víctimas de violencia de género, porque los gestionan entidades que están a favor del síndrome de alienación parental y de las denuncias falsas en violencia de género.
Síndrome de, perdona,
de alienación parental, que el propio Consejo del Poder Judicial y todos los organismos dicen que es falso, y sin embargo aquí se le dan esos centros financiados con los fondos del pacto a entidades que son pro síndrome de alienación parental, que son una bofetada a las víctimas de violencia de género y que son defensores al más puro estilo Vox de las denuncias falsas. Gracias a la señora Ayuso en Madrid, desgraciadamente, no le hace falta Vox. Ella es más negacionista que Vox y se ha subido a la ola ultra, haciendo de Madrid una especie de cuento de la criada que está poniendo en riesgo la vida de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Estamos muy por encima en el número de denuncias del resto de España, aumentando año a año mientras recorta los recursos y sin ningún tipo de formación, sobre todo a los jóvenes. Hemos pasado de 4.700 actividades al año en centros educativos contra la violencia de género y a favor de la igualdad a cero. Y eso tiene, claro, una traslación muy dura en la infancia y en la juventud, que luego, tienes a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que no sospechosa de ser una feminista roja como yo, diciendo cada año que es alarmante el aumento de la violencia de género entre la gente más joven, incluso inimputable, hablamos de menores de 14 años, y que el único remedio que hay contra esto es formación, educación, y sin embargo la señora Ayuso ha hecho todo lo contrario de lo que le dice la propia Fiscalía de la Comunidad de Madrid y se ha cargado toda la formación que había, que es el único antídoto contra este aumento alarmante de la violencia de género entre la gente más joven. ¿Pensará ella quizá
Lorena,
que los jóvenes sean machistas le va a favor de las elecciones? No lo sé, pero es peligrosísimo.
Lorena, perdóname, pero soy un poquito corto de entendederas, me lo tienes que explicar más despacio. No sé si mis oyentes dirán, pero Paco, si está claro lo que ha dicho. Bueno, vamos a ver si lo aclaramos más. Es decir, el pacto de Estado que se firmó hace 20 años, que luego ha tenido varias reformulaciones, sí, que ha sido aprobado en el Congreso,
el año pasado,
sí, en la Comunidad de Madrid no se aplica.
No, de hecho nosotros llevamos una iniciativa al Parlamento de la Comunidad de Madrid, a la Asamblea de Madrid, y Ayuso votó en contra de la aplicación de la renovación del Pacto de Estado, que había salido adelante con el trabajo y los votos también del Partido Popular en el Congreso.
No, es que es lo que te iba a decir. En el Congreso el Partido Popular votó a favor. Vos no,
claro,
pero
claro,
el Partido Popular sí.
Y trabajó en el desarrollo de la renovación del pacto.
Y en ese pacto de Estado, lo que se propone o lo que se propone, entre otras cosas, está lo que yo siempre digo: informar para concienciar. Está la formación desde pequeñito, desde niño, desde joven. Entonces, esa formación en los colegios
ha desaparecido.
No hay actividades.
No hay, ahora mismo no hay nada, absolutamente nada. Lo que buenamente pueda el colegio, cada centro, dependiendo de la dirección que tenga, pueda pagar o pueda decidir, pero no hay una formación como antes había, que venía desde la Comunidad de Madrid. Hemos pasado de 4.700 acciones a cero, y luego además tampoco hay campañas de sensibilización. Tanto es así que más de un millón y medio de euros había gastado el año pasado en campañas de sensibilización, en formación a la ciudadanía en general, ya no solo en los centros educativos. Este año, en el primer trimestre del 2025, este año ha gastado en el primer trimestre de 2026 359 euros para toda la Comunidad de Madrid. Repito la cifra, 359 euros en el primer trimestre de 2026 para toda la Comunidad de Madrid.
Y el año pasado fue más de un millón.
Más de un millón.
Bueno, y no sé si preguntarte hace dos años cuánto sería, pero supongo que incluso más que un millón.
Cada año va recortando más.
Bien. Y entonces, claro, si a los alumnos no les enseñamos que todos son iguales, pues seguramente el más fuerte, el más machito, se considerará que él es más que los demás, incluso no ya más que su amiga o no amiga, sino incluso más que el otro niño que está sentado a su lado y que a lo mejor lleva gafas muy de cristales muy gordos porque ve muy mal y sabe que le puede pegar una torta en cualquier momento, lo deja sin gafas y oye, pues a partir de ahí el mundo es orégano, puede hacer con él lo que quiera.
Pero al final educar en valores de igualdad es mejora toda la sociedad, no solo la relación entre hombres y mujeres, sino que nos conduce hacia una sociedad más digna y mejor para toda la ciudadanía.
Por
no
eso
solo
te
para
he puesto el ejemplo, por eso te he puesto el ejemplo del machito,
claro,
niño
claro.
Fuerte, el primo de Zumo Sol, que tiene a su lado a otro niño que no es el primo de Zumo Sol. Y entonces, pues oye, si sabe que puede más que él, pues no se va a parar en barras en decir, pues aquí hago yo lo que yo quiero. Entonces, los valores ya no es problema, que sí que lo es, porque acaba siéndolo, de machismo, sino incluso valores de igualdad entre personas.
Claro.
Entonces, no quiero pensar qué estará pasando con los niños que están en la educación integrada.
Bueno, pues probablemente nos estemos encontrando con un repunte del bullying, porque al final educar en igualdad, no solo entre hombres y mujeres, en educar es educar en derechos humanos y en respeto, independientemente de la condición que tengas. Entonces, bueno, pues si se está fomentando un tipo de masculinidad tóxica y que además les hace mucho daño a los chicos que la ejercen también, ellos también, bueno, pues desde luego no es lo mejor y es un sufrimiento también para ellos, pues nos podemos estar encontrando pues eso, esos estereotipos tan sexistas del hombre fuerte, ¿no? El superhombre, el que es el dominante, ¿no? La dominación del resto, pues probablemente porque se está alentando esa masculinidad tan tóxica, esos estereotipos sexistas que tanto tiempo costó, que estábamos intentando todavía eliminar y han vuelto con más fuerza que nunca porque no hay nada que lo mitigue, nada que luche en su contra. Y de ahí los datos que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid todos los años anuncia y hace especial hincapié porque le parece algo alarmante como la infancia y la juventud, hablamos hasta de niños inimputables, menores de 14 años, están aumentando los casos de violencia sexual, violencia de género y violencia en general.
Sí, es que era la siguiente pregunta que te iba a decir, pero ya la has contestado. Es decir, las denuncias en general por temas de violencia, con lo difícil que es ir a denunciar temas de violencia. En general es difícil ir a denunciar. A nadie le gusta ir a denunciar al hijo del vecino, por muy cabrito que el hijo del vecino sea, porque te sientes como mal denunciando a tu vecino porque crees que le va a pasar no sé qué. A veces habría que concienciarse de que esas denuncias, en el fondo, a la larga, son beneficio también para ellos. Pero en principio cuesta trabajo hacerlo. Pero si encima de que cuesta hacerlo, encima esas denuncias están aumentando, estamos reflejando un problema social bastante más importante de lo que pudiera parecer.
Sí, bueno, los delitos, las denuncias por delitos de odio en general, todo lo que sea la falta de respeto y de inclusión está aumentando. Los delitos de odio también se han disparado, claro. Al final, cuando tú tienes, no solo es la negación de la violencia de género, es también el ataque a la persona que viene desde otro país, niños y niñas también, que tienen otros rasgos, o el simple medio de que sea diferente, el que tenga una discapacidad, pues todos los delitos de odio están aumentando. Porque al final son pues es una manera de estar en el mundo. Esa masculinidad dominante, ese rechazo, esa superioridad, el creerte superior a los demás y que eso te da derecho a maltratarlos y ejercer violencia contra ellos porque no te encajan en el patrón mental que a ti te han inculcado y que desde la escuela ahora mismo, pues debido a las políticas de la señora Ayuso, que está alineada con ese patrón de la ultraderecha, pues no se está haciendo un contrapeso como debía de estarse haciendo desde la escuela, enfocándolo en los derechos humanos, no solo en la igualdad entre hombres y mujeres, que por supuesto, porque es el movimiento más potente para ir hacia una sociedad mejor, pero también hacia otro tipo de... Las mujeres no son un colectivo, pero hacia otro tipo de colectivos que también están en una situación de vulnerabilidad y de discriminación.
El martes, hace dos días, el programa este, estuvimos hablando con el autor de un libro que se llama Insumisas, historia en favor de la igualdad. Pues hoy parece que seguimos hablando de lo mismo, solo que el martes lo hacíamos a cuenta de la feria y hoy lo hacemos a cuenta de tu llamada telefónica o de la llamada que te he hecho a ti. La igualdad tiene que ser un principio, pero no solo un principio, una práctica diaria, un ejercicio diario de realización personal propia, el pretender que todos sean iguales o seamos, nos eduquemos en igualdad de derechos y de obligaciones. Y si eso no lo cumplimos, creo que vamos mal. Pero volviendo al principio de la llamada, cuando te hacía la pregunta del número de mujeres asesinadas, en el tema de las denuncias de mujeres, ¿cómo estamos? ¿Estamos igual? ¿Aumentando?
No. Hemos aumentado mucho, cada año aumenta el número de denuncias. Y no solo porque las mujeres se animen cada vez más a denunciar, sino lo que nos dicen las encuestas, las macroencuestas que hace el Ministerio de Igualdad, es que el número de mujeres que sufren violencia de género es demoledor. Hace la macroencuesta del Ministerio de Igualdad decían que una de cada cuatro mujeres había sufrido acoso sexual en el ámbito laboral y todavía eso aumenta cuando hablamos de violencia sexual, que es otra forma de violencia de género. Las mujeres que hemos sufrido violencia sexual, que muchas veces la hemos normalizado, pues está a la orden del día. Creo que si preguntas a tu alrededor, todas las mujeres hemos sufrido masturbaciones en el transporte público, tocamientos no deseados por hombres desconocidos, por supuesto el acoso sexual en el ámbito laboral. Es raro la mujer, y muy afortunada, la mujer que no ha sufrido de alguna u otra forma violencia de género a lo largo de su vida, y las denuncias solo de la violencia de género por parte de la pareja o expareja, esas están disparadas en la Comunidad de Madrid, con el agravante de que somos la comunidad donde más órdenes de protección se rechazan de toda España. Llevamos años así, porque la Comunidad de Madrid fue la última en incorporar a los juzgados contra la violencia hacia la mujer las unidades de valoración forense, que son claves para que esas órdenes de protección se aprueben. Entonces arrastramos un déficit muy peligroso, que es que cuando una mujer se anima a denunciar, que ya es de por sí muy difícil denunciar, pues la Comunidad de Madrid no ha hecho nada de su parte, de su competencia, para que ese sistema judicial la apoye, la ampare y se produzca la orden de protección.
Estamos
hablando de más de la mitad de las peticiones de órdenes de protección en la Comunidad de Madrid se deniegan.
Pero esas órdenes de protección, quien las deniega son los jueces.
Son los jueces, pero los jueces se basan en los informes de las unidades de valoración forense, que la Comunidad de Madrid fue la última en incorporarlas y además lo ha hecho así de aquella manera, que desde luego no están dando, y las propias funcionarias de la Administración de Justicia lo alzaron la voz y dijeron que las unidades de valoración forense, desde luego de la Comunidad de Madrid, no eran lo que era lo esperable y lo deseado para que esas órdenes de protección se aprobaran. Entonces tenemos
esas órdenes de protección, esas unidades de valoración forense, ¿quién las constituye? ¿Qué funcionarios las componen?
Las constituye la Comunidad de Madrid y las tiene externalizadas.
Pero ¿y qué personas son las que valoran? ¿Quién valora?
Pues suelen ser una psicóloga y una trabajadora social, una educadora social.
Que trabajan y las paga la Comunidad de Madrid.
Claro, porque eso depende, ese aspecto, el que paga, depende de la Comunidad de Madrid.
Y el que paga manda.
Claro.
He dicho.
Sí, sí, está claro. Entonces, tenemos un problema cuando tú ves las cifras. Está claro que las cifras, es el dato mata relato. O sea, si tú tienes una comunidad que durante muchos años está disparada en el número de órdenes de protección que se rechazan respecto al resto de España, pues es que hay un problema en la Comunidad de Madrid, que no ocurre así en el resto de España. En el resto de España, la mayoría de las peticiones de orden de protección se deniegan, y sin embargo, se aprueban, y sin embargo en Madrid, a la contra, se deniegan.
Entonces, si la orden de protección se deniega a esa persona, a esa mujer, bueno, podría darse el caso que fuera un hombre,
pues
pero
queda en una situación de vulnerabilidad total.
Ni tiene ayuda, le queda más remedio que seguir viviendo en la misma casa de la persona que supuestamente le está maltratando.
Y además con un maltratador envalentonado, porque la justicia no le ha dado la razón a la maltratada.
Sí, eso es lo del primo de Zumosol. Si te he pegado y encima el profe me ha dicho que se joda y si no que se defienda,
pues
él,
ya, pues, exactamente, ya,
pues la próxima te doy más fuerte, ¿no?
Exactamente.
Ahora cuando salgamos a la calle te vas a enterar que te voy a dar más fuerte todavía.
Es una situación de vulnerabilidad muy grave.
Pues, Lorena... no sé si nuestros oyentes se van a quedar hoy un poquito chafados de mal cuerpo, porque a las 8 de la tarde, que nos van a dar ya mismo, no sé qué canción ponerle para que se animen, pero nos has dado unas noticias que no son las que yo quería escuchar.
Bueno, pues son las que nos... yo ojalá y te pudiera decir otra cosa, pero desgraciadamente en la Comunidad de Madrid la situación es muy distinta a la que se da en otras comunidades autónomas y, por supuesto, a las medidas que pone en marcha el Gobierno de España. Entonces, lo que queremos es que la señora Ayuso reflexione. Las mujeres no somos ciudadanas de segunda, somos también madrileñas y nos debe de proteger y amparar. Y qué lástima tener una presidenta mujer que se haya convertido en la enemiga de las madrileñas y sea una presidenta machista cuando tanto se luchó porque las mujeres llegaron a puestos de poder.
Pues, Lorena, dos preguntitas para planificar, si quieres, futuras intervenciones. Nos has dado un par de datos que me han gustado, no por lo que me has dicho, me hubiera gustado que hubieras dicho lo contrario, pero has comentado cuánto se ha gastado en el presupuesto de la Comunidad de Madrid en el primer trimestre. ¿Cada cuánto salen esos datos? ¿Cada cuánto se publica?
Cada trimestre.
Sí, es decir, pero hoy me has dicho los del 31 de marzo.
El primer trimestre de
¿cuándo 2026. ¿Cuándo saldrán los del 31 pues el 30 de junio, perdón, para
los tendremos para julio, porque no salen inmediatamente.
Sí, pues entonces tú cuando estén... y estén listos, que se puedan, estén cocinados y se puedan decir, tú me pones un WhatsApp y te vuelvo a llamar. Otro dato que me has dado, el número de denuncias. ¿Con qué publicidad se publicitan esas?
Las va publicando el Ministerio trimestralmente.
Entonces, en cualquier caso, cuando tengamos el dato trimestral de la Comunidad de Madrid, tenemos también ese dato del Ministerio.
Sí, eso
es. Y entonces podemos ir viendo cómo evoluciona lo uno y lo otro y podemos, por decirlo así, establecer un paralelismo. Eso que los economistas en estadística nos hacían estudiar y decían que eso era una correlación.
Eso es.
Podía ser positiva o negativa, pero una correlación. Pues, Lorena, si quieres, ponemos una cancioncita para despedir el día. Y tú me vas avisando de cuándo estén esos datos disponibles y los vamos viendo a ver si tenemos la suerte de que a base de decirlos los mejoramos.
Hola, muy buenas.
Hola. Vale, fenomenal. Paco, pues vamos hablando, ¿vale? Mil gracias por la entrevista.
Vale. Y no te olvides de los días internacionales que hay del autismo, síndrome de Down y todas esas cosas, que también hablaremos de eso, ¿vale?
Vale, de acuerdo. Paco, un besito grande. Mil gracias.
Adiós a ti.
Hasta luego, hasta luego.
No le han dado la de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el palo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor. Cobrarme las heridas. Malo, malo, malo es.